Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional del Sistema Educativo de la Iglesia para Jóvenes Adultos. Esta transmisión se realiza desde el Centro del Estaca San Diego, en San Diego, California, y está interpretándose a muchos idiomas para los jóvenes adultos del mundo entero. Yo soy Brent Sandler, soy ayudante del líder misional de la rama de jóvenes adultos solteros de Santi. Le damos la bienvenida a Lerdel Ballard del Quórum de los Doce Apóstoles. Él se dirigirá a nosotros más adelante y lo presentaremos. Agradecemos la asistencia de nuestros 70 de área y nos complace reconocerle en el estrado. También la presencia de nuestro presidente de misión y presidente de Estaca y de igual manera nuestro administrador de seminarios e institutos de religión del CEI. También les recordamos que el domingo 14 de septiembre del 2014, el Elder Christofferson del Quórum de los Doce será el discursante del devocional del CEI. Comenzaremos esta tarde con el coro y la congregación entonando ¿Dónde hallo el solaz?, himno número 69 del himnario en español. Agradecemos la ayuda del presidente Marty Morgan, quien dirigirá la música, y Justin Henriksen al órgano. Después del himno, Evan Moore ofrecerá la primera oración.
Dear Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en este día de reposo por estar reunidos aquí en el Centro de Estaca y alrededor del mundo. Estamos agradecidos por nuestros amigos y familiares y por todas las cosas que nos has dado. Te pedimos que nuestros corazones y mentes sean abiertos cuando el Elder Ballard se dirija a nosotros y nos toque con su espíritu y corazón. Danos la fortaleza de poder actuar de acuerdo a lo que escuchemos. Te pedimos que bendigas a los misioneros alrededor del mundo. Y te pedimos una bendición especial, que nuestras familias sean fortalecidas y unificadas, y que aprendamos en nuestra juventud cómo ayudarles. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta tarde nos acompaña el Coro Regional de Jóvenes Adultos Solteros de San Diego, que cantarán con El Salvador al lado. Dirige el presidente Mari Morgan y acompaña Dallen Abernathy. Después del número musical, tendremos el placer de escuchar al Elder Ballard. Tras el discurso del Elder Ballard, el coro entonará La Iglesia de Jesucristo. La última oración la ofrecerá Elizabeth Lynch. Ahora tengo el privilegio de presentar al discursante de esta tarde. El Elder M. Russell Ballard es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sirve como apóstol desde el 6 de octubre de 1985, viajando por la tierra para instruir a los miembros de la Iglesia y dirigir los asuntos diarios de la Iglesia global. Nació en Salt Lake City, Utah, el 8 de octubre de 1928, hijo de Melvin R. y Geraldine Smith Ballard. Asistió a la Universidad de Utah. De joven, sirvió una misión en Inglaterra, en donde fue consejero de la presidencia de la misión. También ha servido como obispo en dos ocasiones. En 1974, fue llamado para servir como presidente de la misión Canadá-Toronto, donde estaba sirviendo cuando fue llamado al primer Quórum de los 70 en abril de 1976. Como miembro de los 70, supervisó y capacitó a líderes en las regiones geográficas donde estaba asignado. Posteriormente, sirvió como miembro de la presidencia de los 70 desde febrero de 1980 a octubre de 1985, supervisando los quórumes de los 70 de la Iglesia. Gran parte de su ministerio se ha centrado en la obra misional. Antes de ser llamado a tiempo completo como líder de la Iglesia, el Elder Ballard trabajó en el mundo empresarial de la automoción, bienes raíces e inversiones. Ha servido en muchos comités y mesas directivas de la Iglesia y la comunidad. Se casó con Barbara Bowen en el Templo de Salt Lake el 28 de agosto de 1951. Tienen dos hijos y cinco hijas. Ahora el coro entonará con El Salvador al lado.
If the Savior stood beside. thank you, choir.
Muchas gracias al coro. Es muy emocionante estar con ustedes esta noche, mis queridos jóvenes y jovencitas. Me complace hablarles desde San Diego, San Francisco, California. Es un gran lugar en este devocional del CEI. Damos la bienvenida a todos los jóvenes, incluyendo... ¿Acabo de decir San Francisco? Bien. Quizás deberíamos estar en San Francisco. Estaría mejor el clima, yo creo. Voy a empezar otra vez y vamos a estar en San Diego, ¿no es cierto? Bienvenidos todos jóvenes esta noche, incluyendo a todos los estudiantes de la preparatoria. Estamos contentos que nos acompañen. También damos la bienvenida a todos los misioneros y futuros misioneros. La Iglesia y el Señor agradecen su servicio. También bienvenidos todos los futuros misioneros. El Señor necesita mujeres y hombres jóvenes rectos para ayudar en el recogimiento de Israel y preparar al mundo para su segunda venida. Quiero que sepan que el Señor los ama y confía en ustedes. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles creen en ustedes y oran por ustedes. Son el futuro de la Iglesia. Y el Señor tiene muchas bendiciones maravillosas para ustedes a medida que vivan sus vidas rectamente. Quiero hacer hincapié en ese punto. Ustedes dirigirán la Iglesia en 20 o 30 años. Algunos serán obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, de la primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro, y presidentes de templo y directoras de las obreras. Todos al alcance de mi voz, entre ustedes están aquellos que es más probable que lleguen a ser líderes en las comunidades y naciones. Habrá otros que sean miembros de presidencias generales de las mujeres jóvenes, o incluso 70 autoridad general, o quizás un miembro del quórum de los 12 apóstoles. El día de hoy, ustedes no saben el extraordinario futuro que les espera. He oído a la gente decir que los líderes de la Iglesia viven en una burbuja. Lo que se olvidan es que somos hombres y mujeres de experiencia y que hemos vivido en muchos lugares y trabajado con gran variedad de personas de muchos lugares. Nuestras asignaciones actuales nos llevan a todo el mundo, literalmente, donde conocemos a líderes políticos, religiosos, de negocios y humanitarios. Aunque hemos visitado la Casa Blanca en Washington, D.C., y a líderes de naciones, también hemos visitado los hogares más humildes de la tierra y hemos conocido y ministrado a gente muy pobre. Si consideran nuestra vida y ministerio, reconocerán que vemos y experimentamos el mundo como muy pocos lo hacen. Se darán cuenta de que sabemos más de lo que sucede en el mundo que lo que sabe la mayoría. Otros dicen que somos muy mayores. Bueno, es cierto, 9 de los 12 apóstoles son mayores de 80 años. Yo tengo 85. Sin embargo, la sabiduría personal y combinada de las autoridades generales debería brindarles cierta confianza. Hemos pasado por todo, incluso las consecuencias de diferentes leyes y pautas públicas, así como desilusiones, tragedias y muertes en nuestras propias familias. Entendemos y no estamos fuera de lo que ustedes están viviendo. Permítanme también recalcar que ninguno de los 12 es tímido. Cada uno tenemos fuertes personalidades, de modo que cuando somos unidos en una decisión, pueden estar seguros de que hemos deliberado y llegado a esa decisión después de mucha oración y debate minucioso. Mis nietos incluso piensan que soy genial, que soy chévere. Como dicen ellos, he oído que algunos jóvenes adultos solteros dicen que soy buena onda. Espero que sea bueno ser buena onda. Tenemos la energía de los jóvenes y el Señor nos bendice para adelantar su obra de maneras extraordinarias. Hablaré sobre tres temas importantes. Uno, el uso de la tecnología. Dos, quiero también hablar de cómo combatir la pornografía. Y tres, quiero hablarles de la doctrina del matrimonio. Tres problemas muy importantes que estamos viendo el día de hoy. Primero, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología en el 2007 y 2008. Me dirigí en una ocasión a graduados de BYU Hawaii y BYU Idaho. En ese momento, les dije que no podemos permanecer pasivos mientras que otros, aún nuestros críticos, tratan de definir lo que la Iglesia enseña. Los exhorté a utilizar los adelantos en la tecnología para participar en la comunicación mundial sobre la Iglesia. Consideré que estaba al corriente cuando sugerí que compartieran sus opiniones en blogs. Desde entonces, han surgido Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google Plus, Instagram. Incluso mi secretaria me dijo que hay otro ahora que estaba saliendo, me dice, de Snapchat. Caray, parece que el mundo de la tecnología no se queda quieto ni unos minutos. Mi teléfono celular es asombroso. Los teléfonos inteligentes saben mucho. Nos proporcionan oportunidades maravillosas, tales como acceder a información, obtener direcciones con mapas, compartir fotos y mensajes, incluso, de vez en cuando, hablar con alguien. El mundo moderno en el que vivimos ahora cambia todo el tiempo, lo que puede ser bueno y a veces no tan bueno. Desde los días de Adán y Eva hasta los días de José y Emma Smith, el mundo cambiaba lentamente de una generación a la otra. La gente que vivió en el pasado disfrutó una abundancia de luz celestial natural y cómoda oscuridad, sin luces en las calles ni en los autos y la contaminación de la luz artificial que vemos en todo el mundo. Hoy día es casi imposible ver el cielo por la noche, tal como lo hicieron Abraham, Moisés, Ruth, Elizabeth, Jesús y los primeros miembros de la Iglesia. También disfrutaron el silencio natural, donde pocos sonidos creados por el hombre interrumpían sus días y noches. El ruido actual de automóviles, aviones y lo que algunos de ustedes llaman música, en ocasiones, ha sofocado totalmente el mundo natural. Tienen que entender, en mi generación, lo que ustedes piensan que es música y lo que yo pienso que es música son muy distintos. No se puede ir a un restaurante sin que haya música de ambiente. Incluso en los bosques aislados del mundo, a veces rompe el silencio el vuelo de un avión en el espacio. Finalmente, la gente de épocas pasadas disfrutaron del silencio en formas que no nos imaginamos en este mundo aglomerado y ocupado. Incluso al estar solos hoy en día, se puede estar conectado a nuestros dispositivos portátiles, computadoras, televisiones, para mantenernos ocupados. Como apóstol, ahora les hago una pregunta. ¿Disponen de tiempo de quietud personal? Me he preguntado si los que vivieron en el pasado tuvieron más oportunidades de las que tenemos hoy para ver, sentir y experimentar la presencia del Espíritu en sus vidas. Asimismo, a medida que nuestro mundo aumenta en luz, ruido y ajetreo, nos es más difícil sentir el Espíritu. Si la vida de ustedes carece de tiempo de quietud, empiecen a buscar un poco de tiempo esta noche. Es importante permanecer quietos y escuchar y sentir el Espíritu. Simplemente tenemos demasiadas distracciones como en ningún otro tiempo en la historia de la Tierra. Todos necesitamos tiempo para meditar y reflexionar. Incluso el Salvador del mundo, durante su ministerio terrenal, se dio tiempo para hacerlo. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Todos necesitamos tiempo para resolver nuestras dudas o para tener una entrevista personal con nosotros mismos. A menudo estamos demasiado ocupados y el mundo es tan ruidoso que es difícil quedar tranquilos, estar tranquilos y saber que yo soy Dios. Los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes son una bendición, pero a la vez nos distraen de escuchar la voz apacible y delicada. Esos aparatos deben ser nuestros siervos, no nuestros amos. Por ejemplo, si más tarde comparten ideas inspiradoras de este devocional en las redes sociales, su teléfono será su siervo. Si navegan al azar el Internet, su teléfono será su amo. Recuerden lo que Elías, el profeta, aprendió. Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el terremoto. Jehová no estaba en el fuego, sino que habló con una voz apacible y delicada. Otra pregunta. Sinceramente, ¿cuánto tiempo pasan al día con su teléfono celular o tableta, sin incluir la escuela o el llamamiento de la iglesia? Su uso es apropiado y son una bendición. No obstante, cuando los teléfonos inteligentes empiezan a interferir con las amistades y la familia y sobre todo con Dios, debemos hacer un cambio. Para algunos el ajuste será leve. Para otros puede ser considerable. Me preocupa que el uso excesivo para comunicarse por medio de las redes sociales mencionadas, como el Facebook, Twitter, Instagram, reemplacen la conversación directa con una persona y hablar con nuestro Padre Celestial en oración y pensar en las cosas que son más importantes en la vida. A menudo los jóvenes están en la misma habitación con familiares y amigos, pero están ocupados comunicándose con alguien que no está allí, perdiendo la oportunidad de conservar y conversar con esas personas y amistades. Cuando eso suceda, tal vez ustedes deberían salir de la habitación y enviarles un mensaje para que les llamen la atención. Lo que aprendí más en mi vida fue por escuchar a aquellos que tenían más experiencia que yo, los que habían vivido más y habían aprendido cosas importantes que yo necesitaba saber. Por favor, aprovechen, conversen y hablen con sus padres, tías, tíos y abuelos mientras estén en vida. Me preocupa también que algunos revisan su correo electrónico, Facebook, Twitter o Instagram, o envían mensajes durante la reunión más importante de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, nuestra Sagrada Reunión Sacramental. Es importante que en esta reunión nos enfoquemos en el Señor a través de la oración, el canto de himnos y la participación de su cuerpo y sangre, en vez de conectarnos a nuestros dispositivos móviles. No se pueden conectar al Espíritu durante la presentación de la Santa Cena mientras leen o envían mensajes en su teléfono o su tableta. Esa conexión requiere la luz de Cristo, la cual influye en sus pensamientos y en su corazón con gran amor y devoción. Sé que muchos tienen las Escrituras y otros recursos de la Iglesia en sus teléfonos y tabletas, Y he oído que algunos padres y líderes de la iglesia están preocupados por esta nueva tecnología, pero yo no. La iglesia siempre ha adoptado avances en la tecnología para adelantar la obra del Señor. Empezamos a enviar nuestros misioneros en barcos de vela en los años de 1830, pero adoptamos los adelantos que brindaban los barcos a vapor en 1860. Después adoptamos las aerolíneas como el mejor medio para que nuestros misioneros salieran en 1960. La historia se repite de maneras interesantes. En el pasado, Israel preservó las palabras de los profetas en rollos. Después, los primeros cristianos adoptaron el códice, o sea, la versión del libro moderno. Y ahora, 2,000 años después, ustedes, los jóvenes, están leyendo sus escrituras en teléfonos o tabletas, tal como lo hizo Jesús cuando en Nazaret se le dio un rollo de Isaías para leerlo. Ustedes también deben leerlas, seguramente, pero por favor, no solamente no las lean durante la reunión sacramental. Durante esos minutos, pueden concentrarse en la expiación del Salvador. Al procurar tener el Espíritu del Señor durante la semana siguiente, y consideren poner su teléfono o tableta en formato para viajar en avión durante todas las horas de la iglesia. Aún tendrán sus escrituras, los discursos, manuales, pero no tendrán la distracción de mensajes de texto o llamadas o otras notificaciones. Además de darnos tiempo para meditar y reflexionar, también necesitamos encontrar un lugar, como se menciona en Doctrina y Convenios, que sea para defensa y para refugio contra la tempestad. Necesitamos un lugar especial de refugio donde estemos libres de la distracción de los dispositivos electrónicos al desconectarlos para poder conectarnos al Espíritu de Dios. Uno de los mejores lugares para conectarnos con el Espíritu es el templo, la casa del Señor. Lo mismo se puede decir de los demás edificios dedicados de la iglesia, incluso los salones de seminario e instituto y otros salones. Podemos encontrar refugio en nuestras casas o apartamentos si simplemente apagamos todo y permanecemos quietos y meditamos sobre las cosas de Dios. Para ayudarnos a descubrir el mundo donde Adán y Eva, Abraham y Sara, y José y María encontraron a Dios, y para ayudarnos a encontrar un lugar para sentir y oír la voz del Señor hoy día, los invito a ir al templo tan a menudo como les sea posible y apaguen sus teléfonos y guárdenlos antes de entrar a los terrenos del templo. En todas las ordenanzas de la casa del Señor oirán bellas palabras y promesas que el Señor da a sus hijos. Es el único lugar donde pueden oír esas bellas e inspiradoras palabras. Si no reúnen los requisitos para una recomendación, visiten los jardines. Permítanme aclarar algo en caso de que nunca lo hayan oído. Nada impide que ustedes o cualquier otra persona visite los jardines del templo. El Señor quiere que se preparen para ser dignos de tener una recomendación e ir lo antes posible. El caminar por los terrenos plantará en su corazón el deseo de tener una recomendación y asistir al templo con regularidad. Satanás, por otro lado, no quiere que vayan al templo ni que estén bajo la sombra de un templo. Él quiere que eviten siquiera estar cerca de uno, porque el templo es la casa del Señor. Les aseguro que ir al templo o visitar los jardines andarán sobre tierra sagrada, tal como lo hicieron los miembros en la antigüedad. Ellos estaban centrados en su trayecto eterno y en lo más importante de la vida. Al igual que ellos, ustedes también se pueden centrar en sentir el poder y la presencia del cielo. Si lo desean, pueden oír la voz suave y apacible del Espíritu en el templo o sus sagrados terrenos, en formas que nunca lo harán en un centro comercial, en restaurantes o en lugares públicos. De hecho, descubrirán que el templo es un lugar maravilloso para recibir respuestas a sus oraciones. Hace poco, el presidente Monson dedicó el templo de Gilbert, Arizona. Durante la oración dedicatoria, suplicó al Señor que tu Santo Espíritu more aquí y que todos los que entren a este edificio sientan su influencia. Además, suplicó, rogamos que esta, tu casa, sea un santuario de serenidad, un refugio de las tormentas de la vida y del ruido del mundo. Que sea una casa de serena contemplación de la naturaleza eterna de la vida y tu plan divino para nosotros. Todos los templos dedicados al Señor son un santuario de serenidad, un refugio de las tormentas de la vida y del ruido del mundo, y una casa de serena contemplación. El mundo en el que vivimos se aleja cada vez más de las enseñanzas de Cristo y de sus leyes y costumbres. Como resultado, Satanás se esfuerza mucho por confundir a los hijos e hijas de Dios e impedir a los elegidos que cumplan su deber y reciban una plenitud de las bendiciones de Dios. Satanás quiere que dejen buenos hábitos, los cuales aprendieron en su casa, en seminario o en instituto, quizá en su misión, como el estudio diario de las Escrituras, de la oración, participar dignamente de la Santa Cena y prestar servicio sincero y de corazón. También quiere que permanezcan al margen de las importantes batallas actuales. Recuerden, mis queridos jóvenes, estamos en guerra, pero no una guerra de rifles y balas. Sin embargo, la guerra es real, con muchas víctimas. De hecho, es una continuación de la guerra que empezó en el mundo de los espíritus, al principio de la tierra. Pablo nos invitó a ponernos toda la armadura de Dios, diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, les invito a que se pongan todos los que están al alcance de mi voz, que se pongan toda la armadura de Dios y se unan a la batalla hoy, como lo hicieron los hijos de Elamán hace muchos años. No esperen hasta que se casen o empiecen su profesión o envejezcan. La iglesia necesita a nuestros jóvenes ahora. El Señor los necesita ya. Recordarán que los 2,000 jóvenes guerreros hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas. La iglesia necesita jóvenes guerreros modernos que hayan hecho el convenio de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. En el Libro de Mormón se describe así a estos jóvenes guerreros. Y todos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Ustedes, jovencitas y jovencitos, son las hijas y los hijos modernos de Elamán. Que lo que se dijo de ellos se diga de ustedes. se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo. Bueno, el segundo punto que les quiero hablar es, se tienen que unir a nosotros en la lucha contra la pornografía. Es una terrible plaga y se extiende por todo el mundo. Presten atención, les ruego, a medida que explico un ejemplo de la sabiduría del Señor. Hace más de 180 años, el Señor reveló su ley de salud, incluso una advertencia sobre el uso del tabaco. Millones de personas escucharon al Señor, pero muchos no. En aquel tiempo, nadie sabía, ni cuando yo tenía la edad de ustedes, los efectos del tabaco. Hoy, tras décadas de investigación científica, sabemos del efecto que causa el tabaco en el cáncer pulmonar y otras enfermedades mortales. La palabra de sabiduría del Señor fue una bendición de protección. De igual manera, el Señor nos ha advertido en cuanto a los efectos de la pornografía. Millones de personas siguen fielmente el consejo del Señor, mientras que muchos otros no lo hacen. No tenemos que esperar, mis queridos hermanos, 180 o siquiera 10 años para descubrir los efectos devastadores de la pornografía, ya que la investigación científica actual revela que la pornografía atrofia a los jóvenes en más de una manera y perjudica la posibilidad de que un día tengan una relación matrimonial amorosa y perdurable. Los estudios también demuestran que el uso frecuente de la pornografía puede llevar a conductas obsesivas y a alterar la función cerebral y a atraparla en la prisión de la adicción. También se ha verificado que la pornografía fomenta expectativas irreales y presenta información falsa sobre las relaciones íntimas humanas que son sanas. Y lo que es más peligroso, la pornografía predispone a ver a las demás personas como objetos, a los que se puede tratar con indiferencia y falta de respeto, tanto emocional como físicamente. Otro aspecto de la pornografía es que, por lo general, es una actividad secreta. Los que la usan a menudo ocultan su uso o al menos le restan importancia ante todos, incluso sus parejas románticas o cónyuges. Los estudios han revelado que cuando las personas participan en este tipo de encubrimiento, cuando hacen cosas de las que no están orgullosos y las mantienen ocultas de sus familiares y amigos, no solo daña su relación y los hace sentirse solos, sino que los hace más vulnerables a la depresión, la baja autoestima y la ansiedad. El guardar secretos daña la confianza. Ante todo, debemos evitar la pornografía porque es mortal. Mata las relaciones sinceras y de afecto. Destruye matrimonios y familias. Destruye el espíritu de la persona que la consume, tan ciertamente como el veneno más potente mata el cuerpo y la mente. Mis queridos jóvenes amigos, no sean engañados. No piensen que tan pronto como se vayan a la misión o se casen, pueden dejar ese comportamiento adictivo. Si están inmiscuidos en ella ahora mismo, si están atrapados en esta práctica, busquen ayuda espiritual. Ahora, pueden vencer la pornografía con la ayuda del Señor. No esperen. Les ruego, déjenla ya. Son días llenos y hay muchos recursos en la página de internet de la iglesia que les puede ayudar a borrar esas imágenes. Vivimos en días llenos de desafíos, pero no más que los días de Elamán y sus jóvenes guerreros, cuando se aprestaron para defender a sus familias y a la iglesia. Este es el momento para dar un paso adelante y unirse a las filas de otros jóvenes y jovencitas rectos y dedicados para la lucha contra la pornografía. Este punto lo tenemos que vencer, lo tenemos que conquistar a nivel individual. Ahora les quiero hablar del tercer punto. Y quiero que comprendan que también como yo pueda, la posición de la iglesia en cuanto al matrimonio, tal como nuestro Padre Celestial nos las ha revelado a través de las Escrituras y a través de la proclamación para la familia. Ese documento dice, la familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de sus lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. A los apóstoles se les ha dado la responsabilidad de ser atalayas para ver y enseñar las doctrinas de Cristo. Todos ustedes saben que en la actualidad la definición tradicional del matrimonio está bajo ataque. Hay quienes están configurando el debate en el contexto de los derechos civiles. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles explicaron la postura y la doctrina de la Iglesia sobre el propósito y el plan de Dios para que sus hijos procreados en espíritu disfruten la vida terrenal, la cual es esencial para nuestra vida perdurable y eterna. Supongo que muchos tal vez no hayan leído la declaración que se emitió a principios de año. Dice lo siguiente, y les pido que pongan atención, los cambios en la ley civil no modifican ni pueden cambiar la ley moral que Dios ha establecido. Dios espera que defendamos y guardemos sus mandamientos, pese a las opiniones o tendencias divergentes de la sociedad. Su ley de castidad es clara. Las relaciones sexuales son correctas únicamente entre un hombre y una mujer que estén legal y lícitamente casados como esposo y esposa. Los exhortamos a que analicen y enseñen a los miembros de la Iglesia la doctrina que se encuentra en La Familia, una proclamación para el mundo. Así continúa la cita. Así como quienes fomentan el matrimonio entre personas del mismo sexo tienen derecho a que se les trate con cortesía, lo mismo es válido para aquellos que se oponen. Como miembros de la Iglesia, somos responsables de enseñar el Evangelio de Jesucristo y de hacer notar las grandes bendiciones que se derivan del prestar atención a los mandamientos de Dios, así como las consecuencias inevitables que resultan al pasarlos por alto. Los invitamos a orar para que a las personas de todas partes se les ablande el corazón hacia las verdades del Evangelio, y para que se conceda sabiduría a quienes sean llamados a decidir asuntos que son importantes para el futuro de la sociedad. Ahora yo sé que se aman y que apoyan al Señor y a sus familias, y sé que sostienen a los profetas. También sé que quizás estén confusos en cuanto a algunas decisiones de la Iglesia en relación a cómo apoyar el plan revelado de Dios. Sé también que algunos jóvenes tienen problemas para entender la forma de explicar la doctrina relacionada con la familia y el matrimonio, y seguir siendo bondadosos, amables y cariñosos hacia los que piensan de manera diferente. Quizá tengan temor de que se les considere fanáticos e intolerantes. Quizás conozcan a alguien que lucha con atracción hacia personas del mismo sexo o que haya decidido vivir en una relación homosexual. El amor que sientan por esa persona como hijo de Dios puede crear una lucha interna mientras se esfuerzan por amar y apoyar a la persona y al mismo tiempo defender el plan eterno de felicidad del Señor. Permítanme aclarar, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree que la experiencia de la atracción entre personas del mismo sexo es una complicada realidad para muchas personas. La atracción en sí no es un pecado. sino el actuar según esos sentimientos sí lo es. Aunque las personas no eligen tener esas atracciones, sí eligen cómo responder a ellas. Con amor y comprensión, la Iglesia tiende la mano a todos los hijos de Dios, incluso aquellos que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. La Iglesia no enseña ni fomenta el rechazo, ni otro comportamiento que no sea caritativo. Debemos amar a los demás y entender que nadie debe ignorar o despreciar los mandamientos de Dios. Finalmente, en la familia, una proclamación para el mundo. La primera presidencia y el quórum de los 12 dicen: advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Yo soy uno de los que se unió a esa advertencia. Como uno de los atalayas en la torre, soy responsable de tocar la trompeta y avisar al pueblo. Esta tarde he sido audaz y he levantado la voz de amonestación. Lo hago porque los amo. Y quiero que entiendan que debemos dar la cara al Señor y guardar sus mandamientos. Ese es mi deber. Las amonestaciones del Señor vienen con una invitación de venir a Él. Nuestro Padre Celestial conocía las consecuencias de vivir en un mundo caído, por lo que proporcionó un Salvador, un Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo por sus hijos. En el Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, recuerden que el Evangelio es las buenas nuevas, es un mensaje de esperanza. Si están en problemas, busquen ayuda. El Señor es misericordioso y piadoso. El apóstol Pablo enseñó: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Jesucristo, la paz puede reemplazar el remordimiento, se pueden restaurar las relaciones sanas, se pueden superar las adicciones. Debemos dar a conocer esta verdad a nuestra familia y amigos. Dios es amor y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha. Debemos ocuparnos, mis queridos jóvenes, en la obra de la salvación, antes, durante y después de nuestras misiones. El Señor los invita a tomar parte y a usar cualquier medio de comunicación en línea que prefieran, y ser los hijos e hijas modernos de El Amán en las grandes batallas de estos los últimos días. Él desea que lleguen a ser los jóvenes guerreros modernos que permanecen firmes y unidos para defender la verdad. Él desea que sean valientes y fieles ante el avance del enemigo. Sabemos que al final el Señor ganará y Satanás será vencido. A través de los medios de comunicación, ustedes pueden tener conversaciones del Evangelio con familiares, amigos, y ustedes, los exmisioneros, incluso con antiguos investigadores y miembros nuevos, pueden ser testigos de la verdad y defender el reino. Sé que algunos de ustedes se preocupan de que se les juzgue mal, se ridiculicen o incluso se les persiga si defienden al Padre Celestial y al Señor Jesucristo y a la Iglesia. Comprendo sus preocupaciones. Presté servicio misional en la misión británica después de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo los mormones eran escarnio y oprobio, y los misioneros eran objeto de burla y ridículo. La gente incluso nos lanzaban cosas. No obstante, escupían sobre nosotros, pero nunca retrocedimos, sino seguimos expresando nuestro testimonio y compartiendo el Evangelio. Al igual que Abinadí, no desmayamos. Como Pablo, no desmayamos. Como el Salvador, no desmayamos. En aquel tiempo no podíamos haber imaginado el impacto de nuestra labor. Teníamos 14 distritos y ninguna estaca. Actualmente en las Islas Británicas hay 46 estacas de Sion. Mis queridos jóvenes amigos, no se preocupen por los que están en el edificio grande y espacioso. Nefi vio que se burlaban y señalaban con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. No sean como aquellos que, después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Ustedes son una generación grandiosa e importante, y es maravilloso estar vivos. El futuro es brillante. Díganse a ustedes mismos, esta noche, estoy ayudando al Señor al esforzarme por compartir mi testimonio y enseñar las verdades que Dios ha revelado en los últimos días. Y ahora tienen la oportunidad de usar con sabiduría todos estos recursos para compartir lo que han aprendido y sentido esta noche. Recuerden que hay un momento y un lugar adecuados para el uso de las redes sociales y el compartir sus ideas y testimonio de lo que están aprendiendo y sintiendo. Y esta es una de esas ocasiones. Que el Señor los bendiga con sabiduría más allá de lo que ustedes pueden concebir. Que puedan darse cuenta que estamos en esta batalla y debemos permanecer unidos, jóvenes y viejos. Suplico a mi Padre Celestial que los bendiga y los proteja. Sepan cuánto les amamos. Yo le pido a mi Padre Celestial que les bendiga a todos ustedes donde quiera que estén en este mundo y todos los que están escuchándolo también. Que tengan la paz del Señor en su corazón, con ese testigo quieto del Espíritu de que Jesús vive, que es el Hijo de Dios, que es su Iglesia. Que esa paz y poder les acompañe y que nuestro Padre Celestial los proteja y que nunca olviden esta jornada en la que están. Son de mucho valor, todos y cada uno de ustedes, y valen mucho para el futuro y para preparar al mundo para ese día cuando Jesús dirá, ya es suficiente, y regresará y reinará como el Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Redentor del mundo, de quien testifico que vive. Hemos estado hablando de esas cosas que son importantes para Él. Que salgamos de esta reunión llenos de amor por el Señor y un deseo de servirle. Es mi súplica en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Thank you. Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día de reposo y por la oportunidad de escuchar este mensaje. Y te agradecemos el espíritu que sentimos hoy. Te agradecemos la tecnología que tenemos y por el bien que hace. Y te oramos para que podamos usar la tecnología para tanto para que podamos sentir el espíritu y que podamos sentir esas impresiones y actuar. Y que podamos ser instrumentos en tus manos para avanzar tu obra. Te pedimos que nos fortalezcas en la batalla contra la pornografía y que podamos tener la bendición del matrimonio. Agradecemos el que hayas mandado a Jesucristo y su expiación. Te amamos mucho y oramos para que podamos regresar a casa con seguridad. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.